Sebastián Galiani es viceministro de Hacienda y recién estábamos hablando sobre su currículum con Julieta y de arranque ya nos da un poco de envidia, no que sea viceministro de Hacienda, o sea, no le envidio, no le envidio el cargo, pero que tiene un PhD en Oxford, Julius.
Sí, que a ver si lo cuenta él. No. Tiene uno de sus tantos ítems en el currículum, dice.
¿Y
eso.
Dejó el PhD, se recibió en Oxford y aceptó ser viceministro de Hacienda?
Así parece.
Hola, Sebastián.
¿Qué tal? Buen día.
Buen día. ¿Estudiaste en Oxford?
Estudié en Oxford y sí, me dediqué a la carrera académica toda mi vida.
¿Y cómo te convencieron para ser viceministro, Sebastián?
Yo estaba dando clases en la Universidad de Maryland. Sí. Y me llamó Duhovne, de quien soy amigo desde la universidad. Pero más importante que eso es que creo que es un momento muy importante en el país y quería venir a ayudar, a contribuir. Y bueno, eso.
Decime una cosa, teniendo en cuenta todo tu conocimiento, la decisión, por ejemplo, de aplicar otros recursos económicos que implicaron una baja del consumo, ¿vos eso... ¿A qué lo asignás? ¿A que es una teoría económica diferente a la que tiene el gobierno o un error del propio gabinete?
No, a ver, lo que nosotros tenemos es una situación en la que crecer, Argentina necesita crecer, ¿sí? Argentina tiene muchos problemas sociales y la solución para ellos de mediano plazo es el crecimiento.
Sí.
Entonces, para crecer hay que invertir y aumentar la productividad, o sea, invertir en capital humano, en capital físico, en infraestructura. Por supuesto, en un momento dado del tiempo, vos tenés una capacidad instalada y puedes estar usándola a full o menos, y en esa circunstancia vos podés, por ahí, si estimulás el consumo, aumentar la demanda y tenés un mayor nivel de actividad. Pero lo que venía pasando en la Argentina desde el 2011 es que habíamos caído en una situación en la que la economía no crecía. Lo único que pasaba era que cuando había un año electoral, el gobierno hacía eso, estimulaba la demanda, el consumo, de forma que no era sostenible, y se crecía por ese año y se volvía a caer en el año siguiente. Tal es así que con los números que publicó el INDEC ayer estamos con el mismo nivel de producto del 2011, ¿sí? Pero eso quiere decir que somos más pobres todavía que en el 2011, porque la población aumentó en ese periodo. Con lo cual, lo que este gobierno está tratando de hacer es algo que es mucho más difícil que simplemente estimular la economía en el corto plazo, que es sentar las bases para que de a poco se pueda ir dando un proceso de crecimiento sostenido y que eso nos ayude a vivir a todos mejor.
Sí, pero Sebastián, déjame, estamos hablando con Sebastián Galiani, que es el viceministro de Hacienda. Déjame te poner así. Entiendo cómo lo estás planteando, lo explicaste perfecto. El problema es que no logramos hacer un cruce entre tu proyecto a mediano y largo plazo para que el país funcione de verdad como un Estado moderno y la necesidad de la gente todos los días. Y en ese cruce, al final, la respuesta, por suerte, en un sistema democrático, es el voto a fin de año.
Está bien, pero hay que yo entiendo tu punto, y por eso el gobierno está, además, tomando y todo el tiempo monitoreando la economía y tomando medidas para que la economía también mejore en el corto plazo. Y de hecho, los mismos datos que publicó el INDEC ayer mostraron ya que el cuarto trimestre del año pasado ya hubo un crecimiento, y lo que nosotros esperamos es que ese crecimiento vaya de a poquito aumentando y acelerándose mes a mes, ¿sí? Y que lleguemos en unos meses a estar en un nivel de actividad que ya se sienta en toda la economía. Pero de una forma que no tire por la borda el otro proyecto, de que ese crecimiento no sea solo hasta las elecciones y después haya que como en todos los el ciclo que te describí antes, tirar para atrás.
Sino que
buscando ese equilibrio delicado entre estimular la economía, pero que sea parte de este proceso de crecimiento.
Entiendo. Ahora, por todo lo que vos conocés de todos tus estudios y que das clase, de la teoría económica. ¿Hay alguna posibilidad de poner en marcha este plan que implique que la transferencia de beneficios en esta etapa sea más simétrica entre aquellos que tienen trabajo fijo y laburan 12 horas que aquellos que controlan palancas de poder importantes? O sea, ¿podés hacerlo más simétrico para que la carga del peso sea un poquito más pareja y que los beneficios sean para mayor cantidad de gente en lugar de concentrarse en poco y perjudicarse a muchos?
Sí, pero la verdad es que yo no pienso y no veo que eso es lo que ha hecho el gobierno. Incluso te estoy hablando de todo el año anterior, en que yo no estaba, o sea que estoy hablando objetivamente.
¿Crees que te lo ponga bien binario? Bien binario, para que se entienda bien. ¿Puedo?
Sí.
Ok. Los tipos que manejan, una minera, uh-huh, versus el tipo que labura 14 horas y tiene un ingreso fijo. La carga de reformular el modelo económico hacia adelante implicó que el de la minera se subió un yate y estuvo 2 semanas navegando en Bahamas, y el que tiene un ingreso fijo, con el impacto del aumento tarifario, puteó al gobierno desde el 10 de diciembre de 2015. Sí. ¿Entendés el punto?
Entiendo el punto, y eso es lo que me motiva a venir a trabajar al país, sí, pero arreglar el problema distributivo y de pobreza argentina no es una cosa de un año, dos, okay, ni cuatro. Quiero ser muy honesto.
Pero coincido con vos. Lo que quiero saber es si a partir de todo...
Pero lo que quiero decir, en ese contexto en el que vos tenés que balancear todo, dar incentivos a la inversión en sectores que son los que Argentina tiene ventajas comparativas, y además mejorar la distribución, el gobierno, y en un contexto fiscal muy malo que heredó del gobierno anterior, sí, con un déficit altísimo y un gasto público altísimo, después si querés hablamos de eso,
el gobierno
está haciendo los esfuerzos imposibles por mejorar la situación social. O sea, déjame que te dé 3 o 4 ejemplos, para que no sean palabras genéricas. O sea, sí, había que ajustar los precios de las tarifas porque... Primero, por la situación fiscal, pero segundo, porque no había incentivos a invertir en infraestructura que se había destruido, ¿sí? Entonces vos tenés que balancear eso. Se hizo una tarifa social. Después, se hizo la reparación histórica a los jubilados.
Sí,
aumentaron las se aumentaron las asignaciones familiares. Se incorporó más gente a la UH. Fíjate que si vos tomás las 2 mediciones de pobreza que hizo la UCA el año pasado, y que se dan entre el primer trimestre y el tercero,
sí,
eso fue el peor momento de la economía el año pasado. Entre la primera medición y la tercera vos tenías salarios reales cayendo, la economía cayendo, y la pobreza se mantuvo constante entre esos 2 mediciones, lo cual te muestra mucho de lo que el gobierno está haciendo en política social para equilibrar la cancha en este hasta que el crecimiento le llegue a todos, ¿sí?
Está bien, pero digamos, a partir de lo que me está diciendo, y ahora la colega que hace economía del programa te quiere hacer una pregunta.
Sí.
Entonces, acá tenemos un problema que es el manejo de las expectativas. Porque yo coincido con vos en el sentido de que frente a un ajuste del sistema que hicieron ustedes, permitieron desplazar a los sectores más necesitados un montón de plata, sin tanto discurso por izquierda como hacía el gobierno anterior. Pero cuando vos te ponés a hablar con gente de clase media, media baja o un poquito alta, la expectativa es no es buena, ¿entendés? O sea, así como lo estás explicando vos, la ecuación de tuvimos que hacer semejante reformulación del sistema, igual distribuimos fondos a las zonas más, a las capas más necesitadas, como lo estás planteando, no, la expectativa no encaja, no está neteado con lo que están haciendo.
Está bien, tomo el punto, y por eso estamos dispuestos a explicar, a hablar. Yo creo, y el gobierno cree, que en la democracia lo más importante es dialogar, ¿sí? Pero dialogar sin dogmatismos.
Clarísimo, Julieta.
Sebastián, Julieta Tarres, buenos días.
Buenos días.
Entiendo que vos estás a cargo de la reforma tributaria, al menos del proyecto en el que están trabajando para mandarlo al Congreso el año que viene. ¿Querés contarnos un poco más en detalle en qué se está trabajando antes de ese proyecto para ver si se puede modificar algún tipo de impuesto como ingresos brutos para las provincias?
Bueno, A ver, nosotros tenemos que trabajar a lo largo de este año para consensuar dentro del gobierno un proyecto que vamos a empezar a trabajar también con una comisión bicameral en el Congreso a lo largo del año y poder discutir un proyecto el año que viene. Nosotros, por un lado, hay una situación, sí, y también en términos de expectativas, que es importante, hay una situación fiscal que es deficitaria, con lo cual la reforma tributaria no puede perder recursos, ¿sí? en el agregado. Lo que se va a buscar es, consensuando con las provincias, con las distintas organizaciones políticas y empresarias y sociales, un sistema tributario mejor, que básicamente cobra algunos impuestos que son menos distorsivos que otros. Ahora, no querría tomar una definición de cuál, porque no hay nada definido a esta altura y no me parece que valga la pena especular sobre un proceso que tiene que llevar sus tiempos para lograr los consensos necesarios.
¿Sí? Bien, y respecto a la reunión que hay hoy en Mendoza, en la que van todos los ministros de Economía, incluido Duhovne.
Importantísimo.
Bueno, me contaron hace un rato que también se va a hablar del tema docente, por las decisiones que se están tomando a nivel provincial.
Bueno, eso yo no tenía esa información, pero sí te puedo decir que desde mi visión esta es muy importante que primero el diálogo, ¿sí?, de los ministros de todas las provincias con los ministros del Ejecutivo para enfrentar uno de los problemas serios que tenemos, que es el elevado nivel de gasto público. O sea, para que se den una idea, Argentina, en todos sus niveles de gobierno, ¿sí?, antes de la crisis de 2002, digamos, en el 2001, gastaba 30 puntos del producto. Y cuando se terminó en 2015 el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner, el gasto era 45 puntos del producto. ¿Sí? O sea, vos tuviste un salto enorme en el gasto público. Esos niveles de gasto son gastos de Suecia, sí, son gastos de países.
Pero Sebastián Suyrman de nuevo, digo, para cerrar, okay. Vos tenés 30 del PIB en el 2001 y un 50% más cuando se fue Cristina, 45 puntos, ¿sí? Me parece a mí acá la pregunta es si ese 45 del PIB va a colegios, salud, seguridad, justicia, infraestructura, o si es rock and roll. ¿Qué es lo que aumentó?
Bueno, te digo qué es lo que aumentó. Lo que aumentó se puede descomponer en tres componentes, ¿sí? Sí. Un tercio, un tercio y un tercio.
Sí, a ver.
Un tercio es seguridad social.
Ok, ahí no vas a tocar nada.
No, yo no estoy diciendo que ojo, no me malinterprete, yo lo que creo es que la economía tiene que crecer, ¿sí?
Sí.
Manteniendo el nivel de gasto real constante para ir bajando en términos de producto, no que lo vas a bajar al gasto.
Disculpame, no fue con vos, fue un perjuicio, porque cada vez que me hablan del gasto público, desde que empecé a laburar en 1983, es terminar con la gasa en los hospitales.
No.
Perdóname el cliché, ¿no?
Yo quiero explicar para que justamente comprendamos y podamos como sociedad tomar mejores decisiones. ¿Sí?
Okay, o sea, el primer tramo...
O sea, hay tres cosas en el aire, dejame que las redondee para que no quede una mala impresión.
Dale.
Una era que un tercio había sido seguridad social,
sí.
Otro tercio fueron subsidios económicos,
sí,
sobre los que se ha empezado gradualmente a trabajar,
sí.
Y otro tercio está en empleo público, 80% del cual está en las provincias, ¿sí? Por eso es muy importante este acuerdo con las provincias, porque lo que nosotros necesitamos es, ok, tenemos este nivel de gasto, no podemos seguir que siga creciendo, porque si no, no lo bajamos nunca, tenemos que mantenerlo, y a partir de acá, que el mismo crecimiento nos vaya llevando de nuevo a un nivel sostenible, ¿se entiende?
Sí, sí.
Entonces,
claro,
eso es la combinación de pactar, de decir, pero además, para terminar, a lo que está subyacente a tu pregunta, está bien, pero vos, ok, vas a tener un nivel de gasto público que lo vas a mantener en términos reales, vas a crecer, eso va a ir poniendo en un nivel sostenible, pero después ese gasto público además hay que hacerlo más eficiente, con lo cual celebro también que se empiece a discutir con las provincias cómo mejorar la educación, la salud y otros servicios públicos sí. que están descentralizados y ¿sí? los proveen las provincias.
Totalmente, ahora digamos, yo aprovecho lo que me explicaste recién de los tres andariveles y lo plantearía así, de atrás para adelante. Vos decís que un tercio del PIB que se gasta el gasto público, el 80% está en las provincias por empleado.
Para, una aclaración. Un tercio del 15 que creció.
Sí, el tercio del 15, sí, un tercio del 15. Un tercio del 15, un tercio del 15, sí. Ese tercio del 15, o sea, 5 puntos del PIB, sería.
Sí, 4 en las provincias y 1 en la nación, okay. porque te dije 80%
por eso, de esto. Por eso, pero digamos, yendo específicamente a las provincias, como las economías regionales están destruidas, vos, cada provincia, al margen de los punteros y la manipulación del Estado provincial para hacer política, el laburo en la administración provincial te supone una suerte de seguro de desempleo porque no hay laburo.
Bien, pero por eso yo te estoy diciendo que esto es un fino equilibrio, así que acá la verdad todos tenemos que trabajar para encontrar ese equilibrio, sí, en el cual podemos volver a poner la economía en crecimiento.
Sí.
Cuando la economía crece en un año, en dos, en tres, van apareciendo nuevos empleos y la gente misma va a decir, hay un mejor trabajo, me cambio, o la persona que entra al mercado de trabajo ya va a otro mercado. No hay una solución en 6 meses.
Ok. Ahora, te voy al segundo andarivel. Lo de los subsidios. ¿Encontrás un lugar donde recortar subsidios sin que implique en capacidad adquisitiva del salario de los pobres mortales?
Los subsidios les llegaban a los gente de ingresos más bajos, a la clase media, a la clase media alta,
sí.
y por eso el gobierno dijo, bueno, vamos a bajarlo sin que le pegue a los más bajos y se creó la tarifa social,
¿sí? Sí.
O sea, el gobierno lo trata de hacer de una forma que es equitativa.
Ok, o sea que, perfecto, y el último nivel, que en realidad fue el primero de tu explicación, que es la seguridad social. ¿Hay algún lugar donde puedas recortar gasto público en seguridad social que no afecte a esa zona, a esos sectores donde va la seguridad social y que no sufran, no sé, en el siglo XXI, estamos supuestamente
modernos? No, de nuevo, yo no estoy planteando recortes ahí. Lo que yo te dije, por un lado, dónde había crecido y por otro, por qué era muy importante este acuerdo de responsabilidad fiscal. O sea, que para adelante el sí. gasto público no crezca por arriba de la inflación en lo que es gasto primario, después en capital, pero... Y lograr que con el crecimiento ese 45 vaya bajando, ¿sí? A 44, 43, ¿entendés? Pero no que eso implique que hay que ir a recortar en un lugar. Cuando el producto crece, si vos no creces tanto como el producto, el gasto lo vas bajando de a poco.
Entiendo. Ahora, lo pondré así para cerrar la charla y la verdad te agradezco mucho, Sebastián. O sea, no es... O sea, ustedes desde el punto de vista ideológico no están planteando una suerte de reloaded consenso de Washington 2001.
No. Nosotros no. Estamos diciendo, acá Argentina tiene que encontrar, ¿sí?, una forma de dejar atrás estos últimos 50 años que han sido malísimos en lo económico, porque eso hay que no lo podemos ignorar, ¿sí? Entonces, no nos ha ido bien con nada, y ahora para adelante tenemos que encontrar una forma de tener un consenso que permita que nos insertemos al mundo gradualmente, que haya más inversión, que además la está viendo. Esa es la otra cosa que por ahí también nos gustaría comunicar más, porque nosotros la inversión tarda por ahí en llegar a ser efectiva, porque tiene todo un proceso, pero vos cuando estás en el gobierno estás todo el tiempo viendo cómo se van concretando proyectos de inversión que van a pasar en los próximos 6 meses, 8, ¿sí? Entonces, también por eso nosotros estamos comunicando un poco que cada mes a mes vamos a ver una economía un poco mejor, ¿sí?
O sea, vos decís que lo que plantea la información ayer del INDEC, que hay un reconocimiento que la economía se cayó 2.3 en el 2016, en los 4 trimestres de este año, ¿vas a empardar ese 2.3 que se cayó?
Sí. Más, pero bueno, además...
Bueno, no te escuché bien. ¿Vos decís que recuperaste los 2.3 del 2016 este año?
No, que que en todo este año sí. Sí, vamos a crecer más que 2.3, te digo que sí, pero además de los datos del INDEC, lo que notá que ese 2.3 fue toda caída en el primer semestre. Ya en el tercer trimestre, el INDEC, ahora que corrigió los números, ayer antes le estaba dando menos 0.2 y ahora le dio 0.1, y en el cuarto trimestre le dio 0.5, o sea que vos ahí en el segundo semestre del año pasado tuviste crecimiento. Poquito, ¿sí? Sí. Bajo, pero lo tuviste.
Escucha, digo, para cerrar la nota, hablando de las expectativas, que para mí lo más importante en un año electoral. Vos me decís públicamente que el año que viene, que este año Argentina crece.
Sí.
Más que el año pasado. O sea, en parda la caída del año pasado.
Sí, sí, sí.
Mirá que quedó grabado, no te metes, no te van a entrar a la universidad cuando vuelvas, ¿eh?
No tengo problema con esa afirmación. No me gusta hacer pronósticos puntuales, ¿viste? Sí. Porque yo vengo de la estadística y sé que tiene un intervalo de confianza, pero esta afirmación te la firmo.
Intervalo de confianza. Me hiciste acordar a mi profesor Gervasoni, Galiani. Bueno, lo conoces, ¿no? Sí. Correlación no significa, Dios mío, qué profesor. Bueno, Sebastián, gracias, ¿eh?
Hasta luego.
Chao. Sebastián Galiani, viceministro de Hacienda.